Hernán Cortés, gestor de Olea Neutral, junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, hoy muy pendientes de los datos de crecimiento económico en Estados Unidos, hoy muy pendiente también de cómo ve el escenario macroeconómico, el consenso del mercado de cara a lo que queda de año y el próximo ejercicio. Y suenan tambores de recesión. Parece que un 30% del mercado cree que sí que la economía de Estados Unidos entrará en una recesión técnica. Dos trimestres consecutivos para luego volver a recuperar. ¿Vosotros cómo veis este escenario?
Bueno, no hay que dejar de asignarle una cierta probabilidad a la posible recesión, técnica o no técnica. Lo que sí vemos son datos muy contradictorios. Entonces, esto es lo que genera bastante despiste generalizado, ¿no? Entonces, porque datos muy importantes como el paro están mínimos históricos en Estados Unidos y en el euro, ¿no? En la zona euro. Entonces, el paro, aunque es un poco indicador retrasado, lagging indicator que se llama, el hecho es que las recesiones, digamos, adelantan al crecimiento del paro. Pero tener los mínimos históricos es significativo, ¿no? De que los empresarios tampoco se pueden estar equivocando tanto. O sea, la demanda sigue siendo pujante, ¿no? El tema de los PMIs, los ISMs, pues sí, están poco a poco bajando, pero seguimos teniendo los PMIs compuestos pues en zona de 54 en Estados Unidos y 55 en Europa. Bueno, pues son niveles saludables, ¿no? Pero luego, claro, tenemos otros datos que son negativos, como la confianza del consumidor en Estados Unidos es bajísima, los IPCs muy altos, las ventas minoristas están resintiendo. Pero todo esto, yo, por ejemplo, me parece significativo el dato de presentación de resultados de las compañías en el primer trimestre. Y es que los crecimientos en las ventas han sido... hay un sesgo aquí importante porque el sector petróleo y gas, con el incremento de precios, han aumentado mucho este crecimiento de ventas, pero lo que está claro es que en Europa han crecido un 25% las ventas y en Estados Unidos un 13%. Vale, que una parte se debe a la subida de precios de petróleo y gas, como acabo de decir, pero no es la totalidad. O sea, lo que yo creo que se está viendo es que las empresas están siendo más capaces de lo que pensábamos de trasladar a precios los incrementos de costes. Entonces, si son capaces de trasladarlo a precios es porque el consumo sigue siendo muy muy fuerte. Si no, no serían capaces de hacerlo, ¿no? Y lo que también es cierto es que los resultados están creciendo, pero a un ratio menor de lo que crecen las ventas. O sea, es señal inequívoca de que los márgenes se están estrechando, ¿no? Entonces, bueno, miremos donde miremos, vemos datos contradictorios. En este caso, bueno, positivo en ventas, negativo en márgenes. Pero yo creo que sigue habiendo un peso muy importante todavía en los datos buenos, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Pues yo creo principalmente a la inercia del crecimiento, ¿no? O sea, este año, a principios de año, pues las expectativas de crecimiento eran del 4%, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Entonces, esa inercia no la cambias de un día para otro, tanto la positiva como la negativa. O sea, cuando la economía está creciendo a buen ritmo, no pasa de crecer de un trimestre para otro. Igual que cuando está la economía decreciendo, es muy difícil darle la vuelta y que empiece el círculo positivo, ¿no? De empezar a recuperarse. Entonces, esta inercia nos está salvando, pero claro, las cosas como son. O sea, si subimos los tipos de interés, la inflación se nos dispara y mermamos las expectativas de inversión y consumo por una guerra que no acaba de verse claramente el final, pues al final, la por mucha inercia que traiga la economía, pues nos la cargamos.
¿Qué está descontando el tramo largo de la curva en Estados Unidos? Porque te lo digo, leía un informe de HSBC que decía que ya podríamos estar tocando techo. ¿Qué está descontando? ¿Cuántas más subidas de tipos de interés se ven este año? ¿O se ve ya el techo?
Bueno, Estados Unidos siguen descontando más o menos un 3, 3,25 de cara a junio del año que viene, ¿no? Entonces, el mercado, ahí también hay disparidad, hay gente que ya está pensando que como mucho será un 3, en el 2018, en la subida anterior, creo recordar que ni llegó al 3. Bueno, yo creo que la gente está viendo que entre el 2,5 y el 3 se va a quedar probablemente las subidas de la Reserva Federal, con lo que un bono a niveles cercanos al 3% pues no parece un disparate de inversión, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando la inflación vaya remitiendo, ¿no? Uh-huh. A eso se junta, pues, a que esto es un poco técnico, pero que cuando estás las posiciones cortas en los bonos largos se están cerrando porque el coste de mantenerlas es muy alto. ¿Sabes? Porque cuando tú estás corto de un bono al 3%, el coste es la diferencia entre ese 3% y como esté el tipo de interés a 3 meses. Entonces, claro, el tipo de interés a 3 meses pues está a 0,70 por ahí en Estados Unidos. Y el bono, entonces, esa posición te cuesta casi un 2,5% anual. Entonces, o se produce una subida rápido o al final te comes todo el resultado por lo que se llama el carry negativo, ¿no? Que tiene esa posición. Entonces yo creo que sí, bueno, lo que yo en principio creo es que hay cierto a estos niveles ya empieza a haber cierto consenso de que la curva ya está descontando niveles idóneos, ¿no? O sea, ya hay mayoría de opiniones, ¿no?
Lo que sí que el mercado descuenta es que al final la Reserva Federal de Estados Unidos tiene mucha más flexibilidad y mucha más agilidad a la hora de trabajar y de actuar, que es mucho más rápida si tiene que subir, incluso si luego tiene que dar marcha atrás, ¿no? Y moderar las subidas. Sin embargo, parece que el Banco Central Europeo tiene que mirar más por esos 27 que tienen pues situaciones muy diferentes en inflación, sí, en crecimiento y también en deuda y déficit.
Sí, esa y es la clave.
Como la Reserva Federal como que se puede equivocar y dice, me paso, luego retrocedo, o luego a la siguiente subo menos, pero el Banco Central Europeo no es así. Más vale que peque de ir por detrás de la curva, ¿no? Por detrás del mercado del Banco Central Europeo a que cometa un error.
Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo tiene en su junta de decisión a un montón de gobernadores de bancos centrales y necesita actuar con consenso, no digo con unanimidad, pero tiene que haber un consenso amplio. Uh-huh. Entonces, eso te lleva a que las decisiones pues son más lentas que pueden ser en Estados Unidos, donde hay un señor que se llama Powell y que al final es el que manda allí. Sí. Porque, bueno, es verdad que el Consejo de la Fed vota, pero bueno, yo creo que al final el que maneja el cotarro es el presidente de la Fed. Entonces es muy difícil, bueno, puede haber alguno que vote en contra, tal, pero en general nunca suele haber diferencias entre los votos de los consejeros y la opinión del presidente, ¿no? Entonces es más fácil, la verdad. O sea, Lagarde tiene una función complicada.
Ya, muy complicada. Lo tiene más difícil. Ya veremos. Bueno, aunque también me decían, y ya termino, porque me lío. El otro día, en una mesa redonda que estuve, comentaban que la subida de tipos de interés en Europa no puede ser muy elevada, no puede ir muy arriba, y me hablaban de un 1, un 1,5%, no mucho más allá, porque más pronto que tarde, Europa en su conjunto va a tener que asumir un mayor endeudamiento, y el Banco Central Europeo tendrá que emitir más deuda para afrontar los grandes retos que se presentan en Europa para los próximos 7-10 años, que son mantener el estado del bienestar en una sociedad totalmente envejecida, 2, la descarbonización, que ahí Europa no puede dar marcha atrás debido a que no ya está viendo lo caro que sale el ser dependientemente energético y luego puede liderar una transformación y una nueva era de la economía y convertirse en líder, y luego el otro tema, armamento, aunque no nos guste, pues somos vulnerables y quizás haya que invertir Europa en su conjunto en armamento.
Sí, eso es correcto.
Era como me contaban y yo me decía, pues te lo compro.
Que no, además, es el,
que tengo hipoteca, me interesa escuchar esto.
Bueno, pero no es el Banco Central Europeo el que emite la deuda, o sea, serán los estados, los gobiernos
respaldados.
Bueno, y luego está el tema de las emisiones conjuntas de la Comisión Europea para el plan Nuevo Generation, por ejemplo.
Claro, si los gobiernos se endeudan más, entonces el Banco Central Europeo no va a tener mucho margen de subir los tipos de interés porque todo les cruje.
Pues sí, pero claro, pero no puede dejar que la inflación se le vaya, porque el mandato del Banco Central Europeo es el control de la inflación, no es el abaratamiento del coste de financiación de los estados.
Ya. Bueno,
hay que buscar un equilibrio complejo.
O sea, yo no me gustaría estar en el papel de Agar, porque Telita lo tiene muy complicado.
Sí, estoy de acuerdo. Uh-huh.
Pero bueno, yo aquí desde mi atalaya lo veo muy bonito para contar, para interpretar, para analizar. Ya como gestor entiendo que es otra historia, ¿no?
Sí. Bueno, hay que estar a todo, ¿no? Sí. Momentos mejores y peores.
Uh-huh. Hernán, muchísimas gracias por la lectura, la interpretación y llevarnos a comprender en qué momento estamos y el papel de los bancos centrales y de la macro. Hernán, un placer, gracias. Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.